Buenos días. Lucas capítulo 24 nos lleva al final del contexto de los últimos dos pasajes que hemos estado analizando del capítulo 23. Así que donde lo dejamos fue en el versículo 55, después de que Jesús había sido crucificado y enterrado por José de Arimatea, que era parte del concilio. Ahora estaban aquí las mujeres que habían venido con él. Verso 55, donde su cuerpo estaba colocado. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. Esto fue el viernes en la noche, abril 3, después de Cristo. Acuérdense que el sabático estaba a comenzar. So, ellos no podían tomar especias y regresar a la tumba porque tenían que descansar. Ya tenían que poner todas las cosas. Este fue el día de la preparación. Y el próximo día va el sabático, donde Juan le llama como un día especial. Esto fue al final del versículo 56. Y luego dice, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. El mandamiento era que tenían que descansar el día sabático. Estaban los 10 mandamientos en Éxodo 20. Ellos estaban descansando en el día del sabático de Jesús. Murió en el viernes. Estaba en la tumba. Lo que quedaba de ese viernes y estaba ahí todo ese día del sábado descansando en su muerte. Luego iba a haber otra parte del día el domingo. Eso no piensa que había más de 23, 24 horas. En todo esto, Jesús resucita el tercer día después que fue crucificado. Lo que sabemos es que lo que sucedió en el medio de Mateo, yo tengo mis manos aquí en la parte paralela a la Biblia, donde tiene la armonía de los evangelios. Yo estoy leyendo todos los evangelios al mismo tiempo. Así que si tú quieres ir y regresar, tú puedes hacerlo. Yo voy a estar en Mateo 28. Voy a estar leyendo diferentes evangelios. En Mateo dice que cuando llegaron, que en el próximo día había sido sábado, el día después de la preparación. Recuerden que el día de la preparación era viernes, ellos prepararon todo en viernes, por lo que no iban a poder hacer en sábado, porque era el sabático. Ellos no lo llaman días así, no lo llamaban sábado, domingo, lunes. Esos días no vinieron hasta después. Ellos fueron nombrados después de los planetas. Bueno, por ejemplo, lunes, que se parecía más a la luna, todos los días de la semana fueron llamados por planetas. Thor era el planeta de Júpiter. Ninguno de esos días, de los días que nosotros tenemos ahora, están nombrados aquí. Vamos a verlo el martes, vamos a tomar café en el primer Jerusalén. Se le llamaba el sexto día, o el sábado, que era el séptimo día, o el día de preparación. El día siguiente del día de preparación, Mateo 27, después de la preparación, este estaba el sumo sacerdote que había mandado a Jesús a crucificar. No es que estaba. Él se estaba reuniendo con Poncio Pilato, el gobernador de Judea, y le está diciendo: Señor, nosotros recordamos que este hombre Jesús estaba. Ellos recordaban lo que estaba sucediendo aquí, porque los discípulos no recordaban esto. Sin embargo, verso 64, él está leyendo lo que está diciendo el libro de Mateo acá. Mateo 27, 56, que los guardias aquí eran en plural, porque normalmente los guardianes romanos eran cuatro. Ellos pusieron un sello en la tumba, así que era alguna cosa que estaba bien pesada, sin embargo, podía pesar como una tonelada, y lo sellaron la tumba. Y había un romano que estaba allí, le pusieron como una banda o un sello. Así que si alguno de ustedes tenía que romper o abrir la de eso, tenía que ser un romano que lo tenía que hacer. Eso es lo que estaba pasando aquí. Las mujeres que estaban acompañando aquí a Jesús, que vieron a él morir y lo vieron que se enterraron, no tenían ni idea que había un soldado romano allí, porque al otro día cuando estaban pensando cómo iban a mover la piedra. Ninguno de ellos estaba diciendo cómo vamos a llamar a los romanos para que lo empuje. Ellos no pensaban eso porque ellos no sabían nada. Sin embargo, Mateo 28 dice que después del sabático, después del primer día de la semana, Recuerda que no tenían relojes, ni te decían, bueno, son las 5:30 de la mañana. Ellos tenían que estimar el tiempo de acuerdo a cómo salía el sol por el horizonte. O sea, en Jerusalén, por ejemplo, el horizonte en el este, por el este, recuerden que el sol sale por el este, lo mismo pasaba en Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo sucede eso? O sea, en el este estaba el Monte de los Olivos, no como lo que vas a ver en Colorado, las montañas tú ves aquí en Houston. Bueno, en Houston tú no vas a ver montaña, para que estén ubicados. Había una montaña. Así que ¿qué va a pasar cuando el sol está saliendo por una montaña? Empieza a soñar sus luces. Entonces, cuando ellos ven esto, ellos sabían que el día iba a estar comenzando y que se iba a acabar el sabático. Así que ellos se podían seguir moviendo y empezar a hacer algunas cosas de trabajo. Eso es lo que está diciendo Mateo 27, que después del sabático, cuando comienza a amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, Marcos dice que cuando el sabático se acabó, María Magdalena y la otra María, la madre de Juan y la otra mujer que podía ser Salomé, trajeron especies para ungir a Jesús. En Lucas 24 dice que el primer día de la semana, temprano en la mañana, ellos vinieron a la tumba a traer especies. So, ellos tenían estas especies aromáticas, iban a ir descansaron el sábado y iban a ir el domingo para ungir el tiempo de Jesús. Los judíos creían, por ejemplo, después de la muerte de Lázaro, ellos lo creían cuando en ese momento, y todavía lo creen, que cuando una persona moría, el espíritu se iba a quedar en esa persona por alrededor de 4 días. Y cuando el cuerpo se empieza a descomponer, el espíritu se eleva y no puede estar más ahí reconociendo su cuerpo y los deja. La Biblia no nos enseña eso, así que si tú estás llamado por el Columbus Crash, había un hombre judío en los astronautas que estaba tratando de encontrar su cuerpo para poder enterrarlo inmediatamente. Eso es lo que creían los judíos. Es algo sustancial. Pero lo que las mujeres estaban aquí es que ellos iban a ungir el cuerpo para evitar que se descompusiera lo más pronto posible, porque nuestro Dios está muerto. Ellos sabían que estaba muerto y ellos querían ir a verlo. Así que se levantaron temprano. Alguna persona dice que fueron temprano Otros, Juan dice que fue muy temprano, que estaba todavía en oscuro. Eso, todo depende de cómo tú lo mires. Está oscuro, todavía el día no ha comenzado completamente. Pero lo que yo creo que sucedió fue que estas mujeres estaban ahí temprano, todavía estaba un poquito oscuro. Y que es en el momento que llegaron, ya había luz. Estas mujeres no viven juntas. Todas viven en casas separadas. Y todas iban a ir en tiempo separado. Y dijeron, bueno, nos vamos a ver en la tumba. Porque no tenía reloj. Y dijeron, bueno, son 5 a las 45. Nada de eso. Yo te voy a ver allí a la hora que amanezca el día. Y ellos hicieron su modo para hacerlo. Y yo digo eso porque como que ellos vienen juntos. Algunos ya estaban juntos, pero María Magdalena estaba sola, por ejemplo, porque en el Evangelio de Juan lo dice así. Por nuestro propósito aquí, temprano en la mañana, el verso 1, capítulo 24, dice, primer día de la semana, hombres vinieron al sepulcro, al especies aromáticas que habían preparado. Marcos 16 dice que mientras las mujeres viajaban en la tumba, al menos dos habían una y preguntaban quién iba a mover la piedra del sepulcro. Pero lo que Lucas no menciona es que cuando llegaron vieron la piedra que estaba siendo removida. Yo creo, basado en lo que dice el Evangelio de Juan, porque el Juan capítulo 20 dice que María Magdalena fue a la tumba por ella misma, María vino por un punto A y las otras, María y Salomé, vinieron por otro lugar. Joana, que también venía también en la tumba, y quizás todas ellas por casas diferentes. Yo creo que dos de ellas estaban juntas, María Magdalena por ella, y cuando María Magdalena se aparece allí y vio la piedra que había sido removida, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, miren lo que ella piensa aquí, y sin embargo, en diferencia de las otras mujeres cuando llegaron allí. Vamos a estar buscando el libro de Juan. Si vas al final de la Biblia no lo vas a encontrar porque no hay. Son Juan capítulo 20, verso 1. Dice, y en el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio, quizás estaba oscuro cuando ella llegó allí, pero al menos ella podía ver algo. Mientras estaba oscuro, vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Imagínense ustedes. Tú estás parqueándote o estás tratando estás de vacaciones una semana y tú ves que tu casa está abierta, ¿qué tú vas a pensar? ¿Qué va a pasar a ti si tú tienes algo en tu espalda? Discúlpame, está haciendo un... Yo no sé dónde vienen estas cosas que vienen en mi mente. Ella ve que... Y dice... Ella está mirando lo que está sucediendo aquí con miedo y temor porque la piedra se removió de la tumba. Porque ella creía que Jesús iba a resucitar. No. Pero eso dice, ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, creemos que es Juan. Y les dijo que se había quitado el templo, el cuerpo del Señor de la tumba. Y Dios no sabía dónde estaba puesto. Así que ella creyó que se había robado el cuerpo de Jesús. Vamos a dejar a María aquí. María lo vio. Sin embargo, otras mujeres que estaban, ellas se quedaron allí. No sé fue lo que pasó. Quizá ella fue a ver a las otras y le dijo, las piedras se están moviendo. Y le dijo, tú puedes quedarse aquí. Nosotros en la Biblia no sabemos, pero sabemos que María se fue. En el libro de Lucas, en capítulo verso 2, y entraron. Ya vimos que aquí hay mujeres que entraron. Había otra María. Yo le prefiero llamar la otra María. No es ni María Magdalena ni María la madre de Jesús, sino otra María. Quizás ella se casó con un hombre que se llama Clopas, y lo sabemos en Juan, lo dice. Ellos entraron, ellos no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. En Mateo dice que fue un gran terremoto, un gran terremoto. En Mateo dice que un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra de la tumba y se sentó en ella. So, estas mujeres están temblando y están enfrente de esta escena más grande de la historia del mundo. Y sabemos que se levantaron y estaban preguntándose quién iba a remover la tierra. Ellos no sabían lo que se iban a encontrar, pero lo que ellos no sabían es que había un terremoto local y estaba esta escena que ellos habían dejado 2 días anteriores y ahora algo horrible porque había un terremoto. La piedra que estaba sellando la tumba estaba removida. Había un ángel sentado y el ángel estaba ahí y se sentó a ver qué estaba sucediendo y le dijeron, Jesús, ¿tú estás ahí? Sí, déjame salir. La piedra se movió para que saliera Jesús. No. Jesús no dijo, bueno, yo he estado aquí ya demasiado tiempo, es hora de salirme. Seguro dijo algo eso, pero él no dijo al ángel que moviera la piedra. Cuando el ángel llegó ya la tumba estaba vacía, Jesús ya se había ido, él no está ahí. El ángel está aquí sentado en la piedra. Esto es algo asombroso, no lo pierdas. Si tú lees esto anualmente o mensualmente, no sé, las veces que tú leas el Antiguo Testamento, no pierdas lo asombroso que es esto. Un terremoto, la piedra se movió y un ángel del Señor sentado en la punta de la piedra que estaba cubriendo la tumba, donde Jesús supuestamente estaba ahí. Estaba sentado aquí el ángel, quizá moviendo sus piernas. Y su apariencia era como un relámpago, dice Mateo. Yo me imagino que eso significa que es brilloso. Y sus ropas estaban blancas como la nieve. Mateo solo habla sobre un ángel y Lucas habla de dos ángeles. Y los guardianes, recuérdense, los guardianes romanos no podían decir nada, pero estaban todavía en la escena y estaban muy atemorizados y se convirtieron como que en hombres muertos. Estaban tirados, pero como muertos, pero estaban vivos porque ellos vieron algo. Ellos estaban experimentando algo que lo había dejado ahí como un estado de coma. La escena fue algo magnífico. Y estaba aquí amaneciendo ya. En Lucas dice en el verso 4. Marcos dice, Marcos es el único que la piedra fue removida y que estaba muy grande. En el verso, en el Y significa cuando estaban asombrados sobre esto, María Magdalena se había ido, recuerden esto. Y estas otras mujeres, y la otra María y Salomé, al menos dos de ellas, estaban ahí. Y habían dos hombres que estaban ahí cerca de ellas y se aparecieron a ellas. Es como uno de los ángeles que vieron en la parte, cuando se habla en el Evangelio de Mateo, que estaba sentado en la puerta. Y ahora aquí. Estos dos hombres, dice que sus ropas eran como, cuando tú estás mirando a un ángel en la Biblia, siempre iba a lucir como un hombre. Tenemos nuestra vista como los ángeles volando alrededor. La Biblia siempre se menciona a los ángeles como hombres. De hecho, el ángel Miguel y Gabriel vienen por dos palabras hebreas que significan poderoso, porque es un hombre poderoso, masculino. Y Elo significa del origen de la palabra de Dios, significa como el hombre poderoso de Dios. Miguel es algo similar, quien es como Dios. Significa quien es como Dios. Son hombres que aparecen con de apariencia de hombre, pero algo como brilloso. Ellos pueden ver estos dos hombres y ven que la puerta está abierta. Están estos dos hombres que no tienen miedo, más bien están atemorizados. No tienen como máscaras tapando sus ojos o su cara. Y están preguntando, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Temprano en la mañana, a medida que estamos viendo que el sol está saliendo, nuestros ojos se pueden enfocar. Verso 5 dice: Y estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a la tierra, ellos le dijeron: Puedo decir que esta es una pregunta un poco tonta. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Aparentemente en el Mateo, en el Evangelio de Marcos dice que el ángel le dijo no, a las mujeres, no tengan miedo, yo sé a quién que ustedes están buscando a Jesús, que fue crucificado, él no está aquí, porque él ha resucitado, así como él dijo, vengan y vean el lugar donde les habitaba. Y qué se dio, porque están buscando al que está vivo. Que esa fue como una pregunta un poco tonta. Después de la resurrección de Jesús, él ascendió a los cielos por los 40 días. Y los apóstoles están mirando esa escena que está sucediendo, como tú y yo estaríamos. Él estuvo aquí con nosotros. Bueno, ahora Jesús se está elevando y está yendo a dónde. Él está ascendiendo a los cielos. Y a medida que están mirando a los cielos, un ángel aparece y le dice, ¿qué te están mirando? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Tú no estás mirando lo que nosotros estamos viendo? Sí, él está regresando y luego va a regresar, así mismo como tú estás mirando que se está yendo. Hay muchas preguntas que te hacen. Tú odias personas como estas. No te gustan personas como estas, ¿verdad? Pero ¿por qué están buscando al que vive? Y le estás diciendo, como los líderes judíos sabían que él iba a resucitar el tercer día, ¿por qué tú estás buscándolo a él? Cuando aún los judíos que lo odiaban sabían que ellos iban a, que él iba a resucitar el tercer día, ¿tú no deberías estar buscando por él afuera? ¿Por qué tú vienes al lugar donde él estaba muerto al que está vivo? Hay muchas mujeres aquí en la Biblia, porque muchas veces eran mejores que los hombres. Ellos no eran igual que los otros, Isaac. Estas mujeres estaban buscando por Jesús. Ellos estaban buscando. Dice que el ángel que estaba hablando, Juan dice que dos ángeles y otro un ángel. No hay ninguna contradicción aquí. No sé si tú estás siguiendo lo que estoy diciendo. Si hay dos, donde hay dos, siempre va a haber uno. Ah, te revienta la cabeza, ¿verdad? Un evangelio dice que había un ángel en el otro, en uno que está hablando. Pero donde habían dos, siempre va a haber uno, ¿verdad? Esa es la regla matemática. ¿Por qué usted está buscando entre los muertos al que vive? En el verso se dice, Él ha resucitado. ¿Recuerden cómo Él les dijo a ustedes cuando Él estaba en Galilea? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a ellos cuando estaba en Galilea? Vamos a buscar en Lucas capítulo 9, verso 22. Lucas 9, verso 22. Lucas 9. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Acuérdense que Jesús siempre estaba trabajando con hombres, pero también había mujeres alrededor de él. El hijo de no. Él iba a ser rechazado por los ancianos y los sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Lucas 9, 22. Miren el verso 44, mismo capítulo. Jesús les dice, hace que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Vamos a ver Lucas 18, comenzando en el versículo 31. Lo dice ya aquí dos veces, él está aquí en el récord. Quizás unos días antes él haya mencionado esto, cuando estaba sucediendo. Lucas 18, verso 31. Tomando parte a los doce, Jesús les dijo, mirad. Y cuando dicen mirad, esto es algo que siempre es como que presten atención, paren lo que estén haciendo y presten atención a lo que voy a decir. Subíos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentando y escupido. Y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Jesús le dijo esto ya como tres veces a ellos. Y aún el ángel estaba diciendo en el capítulo 24, ¿por qué están buscando al que vive, entre los muertos al que vive? Y luego dice en el verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿No se acuerdan lo que les dijo usted cuando estaban en Galilea? Diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y el tercer día resucitar. ¿No se acuerdan estas mujeres? Yo creo que a este punto estas mujeres quizás se pudieron recordar. Recuerden que María Magdalena no está aquí cuando pusieron todo esto junto. Ella se había ido a ver a Pedro, donde estaba Juan y quizás los otros discípulos. Y en medio de toda esta interacción que está sucediendo, algo está sucediendo donde quiera que esté Pedro ahora con María Magdalena. En el verso 8 dice, entonces ellas se recordaron de sus palabras. Dijeron, sí, yo me acuerdo que Jesús dijo esas cosas. Fue algo inanimado en ese momento, pero es exactamente lo que él dijo. Sí, tiene sentido ahora. En Marcos 16, el verso 7, uno de los ángeles, en el verso 5 dice que habían dos ángeles, sino que había un hombre joven aquí, está sentado donde Jesús estaba en su tumba, y uno de ellos tenía ropas blancas o vestiduras blancas, y estaban asombrados. Y ellos le dijeron, dice que Jesús, que le dijo que él ha resucitado y no está aquí. En el Marcos 17 dice, vengan y díganselo a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué creen ustedes que el ángel añadió ahí a Pedro? ¿Los discípulos y Pedro? ¿Es que está Pedro y los discípulos algo separado? Están mirando que el jueves, antes que Jesús muriera, Pedro había negado a Jesús tres veces. Y Pedro dijo que cuando él entendió lo que había hecho, estaba bien amargado por lo que había hecho, como quizás a cualquiera de nosotros lo hubiésemos hecho también, porque sus ojos pudieron ver lo que Jesús estuvo mirando a Pedro cuando lo hizo. Yo me sentiría horrible, humillado, y yo viviría con esto durante esos tres días, pensando específicamente que aquel que yo negué en su momento más oscuro ahora está muerto, y me dicen, mírame a mí, qué tipo de tonto y perdedor soy yo, que yo quizás no pudiera dejar de estar llorando, pero el Señor ya había perdonado a Pedro. Le dijeron, ve y dice a los discípulos y no se olviden de Pedro porque él está bien dolido. ¿No amas esto tú acerca de Jesús? Él es valiente, ansioso por perdonar y dejarnos saber. No importa lo que tú hayas hecho. No me importa quién tú seas o lo que tú hayas hecho. Tú estás viviendo con la culpa de tu pecado. Y el perdón de Jesús está aquí. Solo tómalo. ¿Puedo yo cogerlo como puedo agarrar un papel? Sí, lo puedes hacer. Solo tómalo, es tuyo. Yo he sido perdonado. No es una pieza de papel, es una promesa. Recibe al Señor Jesús y tú vas a ser salvo. Salvo de la penalidad del pecado. Así que ella me dice, dígaselo a Pedro. La implicación aquí es que él está dolido profundamente. Y el ángel le dice, Jesús se fue a Galilea. Ahora están aquí en Judea. Galilea está al norte, es un camino largo para caminar. Vayan hasta Galilea, donde Jesús dijo que les iba a encontrar. Él lo dijo antes, bueno, yo te voy a ver luego, me voy a encontrar a ti en Oklahoma City, la próxima semana, donde quiera que sea. Él le dijo, yo voy a salir de aquí y yo te voy a ver en Galilea. Ellos quizás no podían entender lo que estaba sucediendo aquí o que él iba a ser matado. O sea, el Mesías aquí no había muerto todavía, pero ellos no podían creer porque ellos no creían a profundidad de que Jesús era el Mesías. Creían que era David y que ellos que el Mesías iba a venir como David, iba a reinar y iba a hacer las cosas. Pero eso no fue lo que planificó Jesús. Él va a hacer esto en su segunda venida mejor que David. En su primera venida él iba a venir aquí para dejar bien claro y liberar a los captivos de la opresión del pecado. Así que si tú lo crees o no, todos nosotros somos esclavos aquí. Nosotros somos esclavos antes de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra carne siempre nos decía hacer esto y lo hacíamos una vez tras otra. Éramos esclavos del pecado. Recuerden esos días. que quizás tú querías hacer algo y lo hacías, y tú lo hacías una vez más porque tú creías que tú lo hacías correctamente. Pero ahora si tú das tu vida a Jesús, tú eres esclavo de Cristo. Porque ahora tú puedes sentir lo que significa esa esclavitud de antes y tú puedes mirar lo que tú hacías antes, pero tú sientes la parte redimida tuya y tú puedes decir, no, yo no necesito esto porque yo represento a Cristo ahora. Tú eres esclavo de algo y yo me uno a ti. Si tú no sometes tu vida a la servidumbre de Cristo, más te vale que lo hagas, porque si lo haces y tú crees en Jesús, tú sometes tu vida al servicio de Cristo. Tú estás delante del Dios poderoso sin pecado si tú recibes al Señor Jesucristo. ¿Eso es posible? Claro que sí lo es. Eso es lo que el Evangelio está diciendo. Eso es lo que las buenas noticias dicen, que si tú puedes pecar, si yo peco horrendamente, la paga del pecado es muerte. Nosotros estamos. Lo dice, la Biblia lo enseña. Tú no necesitas la Biblia para decirte que porque el pago del pecado es la muerte, eterna muerte, o una muerte eterna. Es por eso que Jesús murió en la cruz, para pagar esa deuda. Él murió por nosotros. Él vivió nuestra vida perfectamente por nosotros. Si tú lo recibes, es tuyo. Todo el perdón es tuyo. Lo que tú pudieras necesitar es tuyo. Y aún así estamos nosotros delante de un Dios santo, tratando de ser declarados justos y libres. Él está aquí, viendo detrás de ellos. Y ellos recordaron esas palabras. En el Marcos 16 dice, cuando salieron después de que el ángel les dijo, salieron de la tumba porque estaban asombrados de todo lo que estaba sucediendo. Tú estás asombrado, temeroso. Dice aquí en el Evangelio que ellos salieron con temor y con gran gozo. ¿Tú puedes tener temor y gozo? Cada vez que yo pienso en el Evangelio, yo estoy así, temeroso y gozoso. Y por eso que me encanta esto es lo que yo hago, porque no solamente lo que yo puedo predicar, sino también leerle y recordarme ese gozo y ese temor. Toda la basura que hay en el mundo, el hecho de que Él está vivo aquí, estas mujeres están atemerosas y salen corriendo llenas de gozo, porque sus mentes están llenas de gozo y por todo lo que han hecho. Él ha hecho lo que Él dijo que iba a hacer, Él está vivo. Nosotros pensamos que estos dos hombres que estaban brillosos nos dijeron. Esta tumba está vacía. En Marcos 8 dice, parece que habían algunas personas, ¿dónde ustedes van? ¿Qué están haciendo? Y no dijeron nada. Mateo. Recuerden que María Magdalena se había ido. Pedro y Juan están corriendo, quizá ellos se puedan pasar y no se pudieron ver. Estas dos mujeres, en el camino a decirle a los discípulos, ¿con quién se encontraron? Se encontraron con Jesús. ¿Quién fue? Oh Dios, Jesús. Si tú sobre esas cosas retóricas y tú dices, ¿a quién tú crees que ellos pudieron ver? Se encontraron a Jesús. Y se tiraron a sus pies y tocaron sus pies. Eso significa que Él es real, estaba en carne. En el Evangelio de Juan, cuando María Magdalena se acercó a Él, le dice, no, Jesús le dijo, no hagas esto, no me estés tocando, yo soy santo, no necesito que me toques. Eso no fue lo que quiso decir Jesús. De hecho, le dijo, para de hacer esto. Le dijo que quizá ella estaba tratando de abrazarlo o acercarse a Él. Y ella podía decir, oh, y para que ella no dijera el nombre del Señor, ella podía decir, oh mi Dios, porque tú estás abrazando al Dios de toda la creación. Y quizás estaba agarrada a Él y ella pensaba, no te voy a dejar salir, tú no vas a irte más de mi presencia. Y Jesús le dijo, mira María, para de hacer eso, porque yo tengo que ir al Señor, no tienes que hacer eso. Tu relación conmigo va a ser a través del Espíritu Santo, porque yo voy a ascender a mi Padre, pero no estamos ahí todavía. Vamos a regresar a Lucas capítulo 9. Y regresando al sepulcro, anunciaron al menos 12 de ellas, todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Recuérdense que Judas ya no estaba aquí, ya se había ahorcado por su culpa. Y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María. Juana, en Lucas capítulo 3, dice que era la esposa de Cusa, que a veces era alguien que era un sirviente de la casa de Herodes, Antipas, por mucho que ese hombre, que ese hombre fue débil, ahí había una mujer que era seguidora de Jesús, Juana. Y quizás por eso Lucas sabía lo que estaba sucediendo en la casa de Herodes, porque Juana le pudo haber dicho, pero ella fue una mujer temerosa de Dios. Y estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres con ellas, referían esas cosas a los apóstoles. Ellos hicieron su camino. Lucas no nos dijeron, pero en el medio del camino se encontraron con Jesús. Juan capítulo 20. Vamos a ver a lo que dice Juan capítulo Magdalena. Recuerden que María Magdalena estaba ya aquí con los discípulos. Ella estaba con ellas. Las otras mujeres no sabían que ella se había salido porque no se habían visto esa mañana. Porque ellos no sabían qué iban a hacer o dónde ir, ¿eh? Así que estaba aquí. Las mujeres estaban tratando de verse en la tumba temprano en la mañana. María Magdalena llegó allí primero, vio la tumba abierta, inmediatamente pensó que le habían robado el cuerpo de Jesús, se lanzó donde estaba Jesús y a Pedro y Juan, disculpen, y los otros. Esas otras mujeres llegaron después, vieron lo que estaba sucediendo en la tumba, hablaron con los ángeles, María Magdalena no estaba ahí, los apóstoles estaban en la otra lugar tratando de entender lo que estaba sucediendo y estas mujeres hablaron con los ángeles, él está aquí, el ángel les dijo, le ha resucitado, salieron entonces a ver a los otros discípulos, encontraron a Jesús en medio de los discípulos, María Magdalena estaba en la casa donde estaba viendo a los discípulos y Pedro y Juan estamos viendo aquí en el capítulo 20, verso 2. Entonces corrió y fue a Simón y Pedro, el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado el cuerpo del sepulcro y sabemos dónde lo han puesto. Ella no hubiese dicho que estaba aquí con el ángel, pero ella no estaba ahí cuando el ángel se apareció. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Yo me imagino que a Juan le gustaba correr, porque y Juan decía, yo soy más fuerte, me veo mejor que tú, yo voy a ver a Jesús primero que tú. Aquí no hay lugar en la Biblia donde dice eso. Así que cuando Juan, yo digo, cuando yo vea a Juan, yo le voy a decir a Juan, la grande cosa que tú puedes decir a un niño es que él fue más rápido. No puede estar ahí. Y tú le dices, oye, qué rápido tú eres. Y dije, sí, y yo contento, voy a decir. Y yo veo a Juan y le dije a los niños, yo soy rápido, y tú le eres rápido, y el niño contento, y yo sí, yo sé. Y yo le voy a decir a Juan, oye, tú fuiste rápido. Así que. Así que ellos corrieron. Pedro llegó, luego llegó inclinándose por el mirante. Ellos tuvieron que mirar y vieron las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas. Las envolturas de lino puestas allí. Ellos lo vieron también. Esto es lo que significa aquí, la palabra primera, la primera palabra dice que vio cuando estaban en lo que se envolvieron el cuerpo de Jesús. María Magdalena solo vio la puerta abierta. Pedro entró y vio el lino fino. Y Pedro vio lo que estaba sucediendo aquí. Miren lo que dice el verso 7. Y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús. No puesto en las envolturas de lino, sino enrollado en una parte del lugar. Cuando estaban haciendo aquí, es como que hubo un orden en esa escena. Algunas preguntas aquí. Si el cuerpo de Jesús hubiese sido robado, si tú te vas a robar el cuerpo de Jesús, tú tienes que pasar primero por los soldados romanos. Tú tienes que romper el sello de los romanos. Eso tú no importa acerca de los romanos. Los discípulos sabían que no podían hacer eso porque tenían mucho miedo de los soldados romanos. De hecho, ellos no sabían qué hacer. Ellos siempre iban a tratar de estar alejados de eso. Romanos no lo iban a hacer, los judíos no lo iban a hacer, todo el mundo odiaba a Jesús, porque sabían que él estaba muerto. Si tú amabas a Jesús, si tú lo habías visto, que había sido crucificado, tú puedes decir, bueno, el karma de Dios se encontró ahí. Nadie tenía una razón válida para poder robar ese cuerpo, pero es lo que ellos pensaron. Así que cuando tú estás allí, tú vas a robarte el cuerpo, que está, donde está toda la ropa con que están envueltos. Tú vas a envolver la ropa y vas a llevarte el cuerpo. ¿Qué te voy a decir? Tú te vas a llevar todas las cosas, tú vas a tener todo en el cuerpo y te vas a llevar el cuerpo. Aquí hay una escena como que tiene un orden. Y iban a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque su mente estaba de acuerdo a lo que había dicho María Magdalena. Alguien tomó el cuerpo. Y tú llegas aquí y lo primero que tú piensas es, porque ellos le quitaron la ropa al cuerpo. Y porque están estas cosas aquí, y luego del lino fino, está lo que estaba puesto en su cabeza, no tiene sentido. Si quizás eso fue lo que ellos pudieron empezar. Quizaron todas las cosas, lo tiraron por acá y se llevaron el cuerpo. Eso es lo que la escena debería decir, como un reguero dentro de la tumba. Pero sabemos que su cuerpo no fue robado. Jesús fue completamente resucitado, pasó todo eso y dejó como una marca de lo que estaba en su cuerpo. Lo que vemos aquí es que Juan dice que notó esas cosas. En el verso 8, y entonces entró otro discípulo que había, el primero, Juan nunca llama su nombre aquí en el libro, que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Él estaba allí, Pedro estaba aquí, y en este momento, luego Juan y Pedro entran, y lo vio y lo creyó. No piensa por un momento que él creyó que Jesús había resucitado. Lo que creyó fue que lo que María Magdalena le había dicho. Verso 9 dice, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar entre los muertos. Por eso que yo dije eso. Cuando estaba aquí en este momento pensando que él había resucitado, ellos quizás no ni entendieron eso. Todo lo que ellos creyeron en este momento, yo creo que María Magdalena no nos mintió cuando nos dijo eso. Como alrededor de 20 minutos atrás, que la tumba estaba vacía. El verso 10 dice, los discípulos entonces fueron de nuevo a su casa. Pero María estaba afuera. María hizo todo su... Estaba aquí mientras Jesús... Mientras, disculpen, Pedro y Juan estaban mirando. No habían ángeles. Ellos no vieron los ángeles. Y a medida que Pedro sale aquí, si regresamos a Lucas capítulo 24, verso 12, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino. Así cuando está aquí, dice, ¿qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Nosotros sabemos que él estaba muerto aquí en la tumba. ¿Quién se robó el cuerpo? Él está asombrado, él no sabía ni qué pensar. María Magdalena ya está regresando y está ahí parada. Y verso 11 del capítulo 20 de Juan dice que María estaba afuera llorando. Pedro y Juan ya se habían ido. Y en medida que estaba llorando se inclinó y miró dentro del sepulcro. Esta fue la primera vez que María miró. Y ella vio dos ángeles vestidos de blanco. Uno en la cabecera y otro a los pies. Y le dijeron, no sabemos si son los mismos ángeles que habían antes, porque no se le aparecieron a Pedro o a Juan. No sabemos por qué, pero me estoy imaginando porque ellos estaban mirando. Ahí estaban ellas, ellos estaban mirando. Y quizás los hombres solo estaban chequeando. Pedro pensó que ella estaba loca, una pila de cosas sin sentido. En el verso 11 dice que no tenía sentido. Esto no es el modo en que decía. Él no sabía quién era Jesús. Lo tomaron aparte, su Salvador y Señor. Y en el verso dice que le dijo, mujer, ¿por qué tú estás aquí? Con una pregunta un poco tonta. ¿Por qué tú estás llorando? Y ella le dice, porque yo han tomado a mi Señor. Y yo no sé dónde lo han dejado. No sé si dijo esto sarcásticamente, o quizás limpiándose su mente y dice, de verdad, cuando ella dijo esto, vio a Jesús parado ahí, pero no sabía que era él. Ella no tenía ningún tipo de expectativa de que él iba a estar resucitado, pero ella lo vio a él. Ella no sabía que era él. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué tú estás llorando? La misma pregunta. ¿Por qué me están preguntando? Porque yo tengo una tumba vacía. Eso debería ser suficiente para pensar. Y Jesús le dijo, ¿quién te estás buscando? Ella quizá pensaba que era un sembrador que estaba afuera, un jardinero. Y le dice, si tú te has llevado su cuerpo afuera, dime dónde le está para yo buscarlo. Y lo único que Jesús le dijo fue solamente decir su nombre. Yo solo decir su nombre, María. Y cuando Jesús dijo eso, en el tono de su voz, el nombre saliendo de su boca, ella sabía exactamente quién era él. Ella pensó primero que era un jardinero, nada que fuera malo con un jardinero, sino que Jesús le dijo, María. Imagínense, todo, erizándose por todo su cuerpo, en toda la parte de su cuerpo, de su cuello, mirando esa parte, dice, ¿qué? Él suena como Jesús. Y algunos de ustedes han pensado, cuando tú piensas todos los eventos que están sucediendo aquí, y la imagen, y que todo esto esté sucediendo en algo, una milésima de segundo. Así usted está sentado, yo estuve sentado una vez leyendo, y yo escuché, ¿tú alguna vez has cambiado un bombillo? Si tú tienes una casa que se construyó en el 90 y un bombillo viejo como un globo, que hace un sonido extraño cuando tú estás quitando los... Yo quité ese bombillo muchas veces y estoy sentado ahí leyendo y yo recordé escuchar ese sonido y escuché. Todo esto sucedió en milésimas de segundo. Esto suena como el mudo. Cuando yo cambié la bombilla de mi casa, yo sé que estoy sentado aquí, dije, yo creo que si esto se cae me va a caer en la cabeza, y sucedió, y se partió por todas las partes, así en milésimas de segundo. Todas estas en lugares así, ¿verdad? Yo tengo todas estas ideas en mi mente y boom, ahí happen. Así que yo estoy pensando que esta es María aquí, cuando escuchó su nombre, millones de cosas pudieron venir a su cabeza en un segundo, y le dijo, Rabí. O Raboni, que dice maestro. Lo más profundo de la agonía a un gozo extremo. Y Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que él le había dicho esas cosas. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de buenas nuevas, pero también tiene algo que apunta en esto. Tú puedes tener todas las historias, pero si Él no ha resucitado de los muertos, tú estás perdiendo tu tiempo. Si tú eres de aquellos de los que piensan que no hay un hombre que pueda resucitar de los muertos y tú digas que eso es imposible, tú estás bien, pero no te olvides. Que si tú entiendes de que Dios puede hacer todas, cualquier cosa, especialmente las cosas que él profetizó que iba a hacer, tú no tienes problema con eso. Y una de las cosas que yo te estoy dando aquí en las notas que hay en tu papel, en el número 3, dice que cuando Jesús fue resucitado, las mujeres fueron las primeras en experimentar o verlo. Todo lo que tenían que hacer era ir a la tumba y decir, miren, aquí está la tumba, aquí está la piedra. Ustedes mujeres están locas. De hecho, mover la piedra atrás, ahí está el pueblo, vamos a meter ahí 3 días atrás, ustedes son locos. Ahí está el cuerpo, aquí están las evidencias. Pónganlo con los romanos de nuevo y que caen a todos estos fanáticos que dicen que Jesús ha resucitado. Aquí está el cuerpo. ¿Ustedes saben por qué no hicieron eso? Porque el cuerpo no estaba ahí. Y todos sus enemigos, lo único que tenían que hacer era llevarse el cuerpo para la ciudad, pero cuando las mujeres vieron lo que vieron, o fue oh, que fueron a la tumba equivocada, pues esas mujeres estaban equivocadas de vez en cuando, ¿verdad? Las mujeres en general. Bueno, eso quizá es lo que yo decía, los hombres también se equivocan. Yo estoy hablando aquí sobre las mujeres más que en los hombres, porque en los hombres todavía, pero fueron a la tumba equivocada, José y Nicodemo que pusieron ahí los dueños eran parte de Sanedrín. No, 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 mujeres, usted piensa que está aquí, no, no está aquí, está aquí. Recuerden, esta es la tumba que yo le puse. Miren la piedra todavía al frente de ella. Y todos los romanos, los soldados romanos, como el centurión que estaba ahí, que lo vio. No, no, mujeres, ustedes fueron a la tumba equivocada. No fueron a la tumba equivocada, eso es lo que tenían que hacer. Miren aquí, esta es la tumba correcta, ahí está el cuerpo, ustedes están locas. Había otra idea que dice que Jesús, después de una noche larga, estaba después de salir de la cruz, donde se había crucificado y sangrado casi a la muerte, y luego al final le enterraron una lanza en su corazón, y lo sacaron, y lo pusieron en una tumba muy buena, lo amarraron, y luego se estaba sintiendo mejor. Según con unos dolores en la espalda de todos los latigazos, pero se sintió mejor. Y él fue capaz de remover la piedra, salir, llegar a la ciudad, aun cuando estaba sangrando en su corazón, Sus espaldas estaban sangrando también por los latigazos y quizás estuviese desnudo, nada más con las envolturas que tenía para envolver sus áreas íntimas. Y decía: estoy de regreso, aquí estoy, regocíjense, Jesús ha resucitado. Eso es una de las teorías que dicen las personas. Inclusive los liberales dicen que eso es lo más ridículo que se pudiera decir. Los discípulos se robaron el cuerpo. Hay acciones que muestran esto. ¿Por qué Juan y Pedro corrieron? Y si María le dijo, bueno, si, ¿por qué ellos le dijeron? Sí, vamos a quedarnos ahí. No, 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 nosotros no te creemos. Ellos salieron a correr, no caminando. Ellos no hablaron durante el camino. De hecho, Juan se adelantó porque corrió más rápido. ¿Y por qué? Porque ellos pensaron que iba a suceder esto si ellos se robaron el cuerpo. Hay otras personas que quizás tú ni te imaginas, que se llaman escépticos, que quieren probar la resurrección, no pueden probar la resurrección de Cristo y regresan a ser cristianos. Así que yo te reto, ahí están las cosas, las evidencias, yo te reto a que tú vayas a probar que esto está mal. Yo he estado leyendo a los escépticos, yo he leído a estas personas que se vuelven a Cristo porque no hay otra conclusión a no ser creer que Jesús está vivo. Yo leí las cosas que tú no vas a ir muy, muy a profundo, porque tú tienes que tergiversar el texto. Suenan como una institución cristiana, pero son puros ateos, como un seminario de Jesús, que ellos creen y se hacen su propio Dios, que se llama Crozán. Él dice, uno de esos hombres dice que Jesús fue enterrado en una tumba y su resurrección fue que los muertos, como que perros se comieron el cuerpo de Jesús y no lo pudieron encontrar. Esto es algo ridículo. No historia muestra eso. Los mismos judíos estaban ahí. Ellos estaban tratando de encontrar lo que estaba sucediendo. Más bien le dicen a la persona en el Evangelio de Mateo, cuando el romano sale de allí y fue hacia los judíos, porque ellos sabían que la sentencia de muerte era para ellos, porque dejaron algunas de las personas que ellos tenían que cuidar salir de la tumba. Y Jesús dijo, mira, toma su money, toma algún dinero, no le digas a nadie, dile que los discípulos fueron que se robaron el cuerpo. O si los discípulos aquí, Pedro dice, yo no, aún no conozco. Y padre, Pedro le está diciendo, mira, nosotros vamos a robarnos el cuerpo y ninguno de ustedes no va a entender. Ninguno de ellos iba a hacer eso. Pedro no estaba en la posición de hacerlo. De hecho, no creía ni lo que dijo la mujer hasta que no vio la tumba vacía. Así que robarse el cuerpo. Aquí lo que pasó fue que Dios resucitó a Jesús de la tumba para garantizar de que Él es el Dios que dijo que es. Y garantizar de que tú y yo, que si nosotros creemos, también nosotros vamos a ser resucitados. Del mismo modo que Jesús fue. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. Es creer. Esta historia extraña que quizás tú no pudiste escuchar antes y tú puedes decir, no, no voy a creerlo. No puedo creer que alguien ha sido muerto y va a regresar. Hemos visto personas que no quieren creer eso. Nadie va a resucitar después de ser muerto. O profetas del Antiguo Testamento, que ellos resucitaron personas de los muertos. Ellos murieron nuevamente. Fueron resucitados, pero murieron. Lázaro murió nuevamente. Jesús fue el primer nacido, el primer fruto de la tumba. Recuerden lo que hizo Jesús como el Cordero de Dios, fue seleccionado en Nisan 10, Nisan 10. En Nisan 14 fue cuando Jesús murió y 3 días después de eso, los judíos celebraban la fiesta de los primeros frutos. Fue el día que Jesús resucitó de la tumba. Es el primer fruto de la tumba. Todas las cosas compaginan aquí. Los testigos, eso no sucedió en la esquina. Luego Jesús apareció a personas y estaban tratando de decir que eran mentiras. Así que yo creo que aquellas personas que no tratan de creer a Jesús y su resurrección, ellos tratan de hacerlo porque saben que fue real. Es algo tonto. Los tontos dicen que no hay Dios. Los tontos dicen, el cuerpo de Jesús fue robado cuando saben que fue resucitado. tú y yo no hemos visto a Jesús. De hecho, Jesús se reapareció a Tomás una semana después, porque Tomás no estaba ahí cuando él resucitó. Él se mostró a los discípulos. Tomás dijo, yo no voy a creerlo hasta que no lo vea. Y Jesús se le apareció a él una semana después. Bendecidos son aquellos que creen sin ver. Dios no va a mentir, ¿eh? La promesa de Dios es que si yo resucité, yo te voy a resucitar también. Y este es el punto, hermanos. Cualquiera puede ser resucitado a vida. Cualquiera que ha muerto va a ser resucitado. Algunos van a ser resucitados para una muerte eterna, al infierno, y otros van a ser resucitados para una vida eterna con el Señor Jesucristo. Lo único, yo no creo que te tengo que describir que va a ser mejor que otra. Yo aconsejé a un hombre joven una vez en el rol de los 90, y él me dijo, yo creo eso. Pero ¿por qué yo quiero ser resucitado y servir a Jesús? Esas fueron sus palabras. Cuando yo voy a estar resucitado con Satanás y reino y reinar. Es que estaba mi papá, que él no quería a Jesús, yo quiero ir donde él está. Cuando yo estaba bien, yo compartí el evangelio y a mí nunca se me olvidó lo que él me dijo. Y digo, ok, la verdad está aquí para ti. El evangelio de Jesucristo es que tú creas en Jesús y también creer en su verdad. La narrativa que Jesús nos está dando aquí, el Cordero de Dios muriendo por nuestros pecados una vez y por todas, muerto y resucitado de la tumba para vivir eternamente. Y todos aquellos que creen en Él van a ser exactamente lo mismo que Él. Los que lo rechacen van a vivir en una eterna muerte en el infierno. Aquí está delante de ustedes, mis amigos. Esto está para ustedes. ¿Qué vas a tomar? ¿El perdón o qué vas a tomar? Vamos a orar. Señor, tú estás vivo. Resucitado, Dios no está muerto. Gracias por revelar tu verdad a nosotros. Gracias porque nosotros podemos repetir esto todas las veces que queremos. No necesitamos un domingo de resurrección para recordarlo, sino que cada domingo nosotros podemos recordarlo todas las veces que queremos y poder disfrutar de ese gozo de saber que tú estás vivo. Gracias por el país que tú nos das, que nos deja proclamar y que este país no mate tu historia, Señor. Y pones decir, sí, yo creo esto de cierto modo, un modo u otro, yo lo creo. Pero te pedimos, Señores, que tú puedas revivir esa cultura. Tú puedas revivir a aquellos que conocen la verdad, pero que no te han recibido todavía. Yo creo que nosotros vamos a ser la boca de aquellos para predicar tu evangelio, no solamente para predicarlo, sino también para vivirlo y que ellos puedan ver la verdad. Que tu amor salga de nosotros. Y nosotros humildemente oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor resucitado. Amén. Él ha resucitado. Dios le bendiga.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.